¿Eres de los que se sienten impacientes cuando esperas en la parada del autobús? ¿Eres de los que se desesperan cuando llegas a la fila del súper y el que está adelante está haciendo 3 recargas y pagando 4 recibos y tú llevas nada más una leche? ¿Eres de los que te desesperas en el tráfico? La otra es, ¿eres de aquellas personas que quisieran que la oración se contestara rápido? Salmo capítulo 27, versículo 14. Voy a leerte la palabra de Dios para todos y me gustaría que lo leyéramos juntos, ¿te parece? Mientras aguardan, confíen en el Señor. Y valientes, y esperen que el Señor les ayudará. Muy bien. Hay algunas palabras clave aquí en este versículo que quisiera que poco a poco fuéramos desglosando para poder complementar esta charla que habla acerca de esperar. Y estamos hablando de esperar en Dios, ¿sí? Para que no te desenfoques, estamos hablando de reiniciar, y en medio de este reinicio, en medio de este nuevo comienzo, es saber esperar. La persona que no sabe esperar comete errores. Y yo no sé si tú lo has hecho por desesperado o desesperada. Porque cuando tú eres desesperado, es impaciente, las cosas empiezan a salir mal. Por eso es importante saber esperar. Ahora, la palabra esperar viene del latín sperare. Significa tener esperanza. Tener esperanza. Y ahora sí yo puedo agarrar la palabra esperanza, y esta palabra sí la puedo rastrear a la Biblia. Y la palabra esperanza tiene una referencia a la fe. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando cuando decimos fe, ¿verdad? En la Biblia, el acto de esperar está vinculado con la fe, está vinculado con la esperanza. Estamos hablando entonces de que si yo estoy esperando, debo tener esperanza o debo tener un poco de fe. Ahora, escucha, esperar en Dios. ¿Cuántos han escuchado esto? Nos lo han dicho más de una vez. Y a veces, cuando somos creyentes que vamos creciendo, pensamos que esperar en Dios es: me voy a olvidar de la enfermedad, me voy a olvidar de la escasez o de la deuda que tengo. El tema de esperar no es un estado de pasividad. Involucra hacer cosas. Y de hecho, esperar es una habilidad que muy pocos tenemos. El tema de esperar es algo similar a cuando una mujer está embarazada. Está esperando un bebé. ¿Cuánto tiempo? Dice la ciencia. 9 meses. A veces son 7, a veces son 8, a veces se pasa un poquito. Pero escucha esto, en esos 9 meses, una mujer embarazada no está quieta, no está en reposo total. Está caminando, incluso antes de dar a luz la mandan a caminar. Y ahora, póngase a caminar, porque el tener un bebé incluye hacer varias cosas. Y cuando hablamos de esperar en Dios, es echar mano de todo aquello que hemos ido aprendiendo. Ahora, quiero que juntos aprendamos que hay 3 virtudes que tú y yo vamos a desarrollar cuando empezamos a esperar en Dios. ¿Te parece? Bien, número 1. Estamos con este versículo que es nuestro verso base. Estamos aprendiendo que dentro de un reinicio o dentro de un nuevo capítulo en tu vida, tienes que aprender a esperar en Dios. Quizá ya lo has escuchado en algunas otras ocasiones, quizá lo aprendiste a base de prueba y error, pero hay 3 cosas que te van a ayudar a permanecer firme esperando en Dios, y cosas que vas a empezar a desarrollar. La primera es esta: confianza es la primera virtud. Si alguien tiene dónde anotar, anote. Una de las primeras virtudes que empiezas a desarrollar cuando esperas en Dios es la confianza. Escucha, en nuestra vida cotidiana utilizamos más el antónimo de confianza. ¿Cuál es? Desconfianza. Usamos más la palabra desconfianza que la palabra confianza. Quizá porque alguien rompió una promesa o no cumplió su palabra y eso te genera desconfianza. O quizá porque en todos los medios que tienes a tu alcance has visto cosas negativas y también eso te ha generado desconfianza. Y ahora desconfías del gobierno. Ahora desconfías de los vecinos que llegaron a vivir cerca de tu casa. Ahora desconfías de tu esposo o de tu esposa. O te defraudó alguno de tus hijos y ahora desconfías de tus hijos. Y es difícil recuperar el tema de la confianza. Incluso hasta del taquero desconfiamos. Porque el tema de la desconfianza es algo tan común en nuestra sociedad que es un arma que está ocupando el enemigo, el diablo, en contra del pueblo de Dios. En contra de ti y de mí, de los hijos de Dios. Pero escucha, una vez que tú empiezas a aprender a esperar en Dios, a no desesperarte, empiezas a desarrollar algo que se llama confianza. Hay una buena noticia en medio de todo esto. Dios no es humano. Dios no es hombre. Dios no te va a traicionar. Dios no te va a defraudar como lo han hecho quizá las personas. Por eso cuando tú estás aprendiendo a esperar en Dios, es necesario que conozcas una de las virtudes de Dios. Saber que Dios no te miente. Saber que Dios va a cumplir su palabra en tu vida en el momento correcto. El tiempo de Dios es tan descabellado a veces que pasan años, pasan décadas para que se cumpla su palabra. Pero en medio de todo eso, Dios está cumpliendo su propósito en ti. Él no se ha olvidado. Así que yo quiero invitarte a que busques conmigo en el libro de Números, en el capítulo 23:19, hay una palabra de Dios para ti. Hay algo que tú tienes que llevarte en tu corazón. Es una virtud que tú tienes que saber de Dios y que quizá ya lo habías olvidado. Es esto. Dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Yo te pregunto, ¿alguna vez Dios te prometió y no lo cumplió? Dios no es humano para cambiar de parecer. Dios lo que promete, lo va a cumplir. Yo no sé si hay alguien que lo crea. ¿Sí lo crees? Esto, fíjate, el libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros que hay en la Biblia, son los libros donde están los principios fundamentales, cosas que sí o sí tienes que saber. Y una de estas cosas es esto: Dios no es un hombre. Aunque vino en forma de hombre, no es un hombre. Jesús vino en forma de hombre y dice incluso que sufrió lo mismo que tú, pero no era humano. Ahora bien, Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos la garantía de que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él no nos va a fallar. Él no nos va a defraudar. Pero hay una promesa solamente para aquellos, escucha esto bien, que están pasando una prueba, que están pasando una tormenta y siguen esperando en Dios. Hace rato ponía el ejemplo de un bebé. A los bebés de vez en cuando se enferman y sufren. Pero ellos tienen la certeza de que uno va a ocuparse de ellos. ¿Verdad, hermano? Ellos no se preocupan si hay dinero para ir a la consulta. Ellos no se preocupan si hay dinero para pagar las medicinas. Ellos solamente esperan confiadamente en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Y hay una promesa: si tú estás pasando en medio de una etapa de sufrimiento, Hay una promesa de Dios para ti. ¿Quieres saberla? ¿Sí? En Jeremías 17, 7 y 8. Voy a leerte la versión Reina Valera. Esta promesa es esta. Dice, bendito el varón. ¿Qué, qué? Que confía. Desde ahí ya te está diciendo algo. Escucha. Desde ahí ya te está dando una promesa. Que los que confían en Dios son benditos. Es decir, los que confían en Dios son bendecidos. En otras palabras, los que confían en Dios son felices. ¿Alguna vez has recibido una bendición? ¿Sí? ¿Qué ocurre en ti? Si estás triste, te alegras. Si estás enfermo y la bendición es sanidad, sanas. Por eso en el libro de los Salmos dice esto: la bendición de Dios enriquece y no añade tristezas. La primera promesa es esto: tú vas a ser feliz si confías en Dios. Para empezar. Número dos. Dice, aquellos que confían en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén por la promesa de Dios? Yo no sé tú, pero eso a mí me pone feliz. Porque me anima a esperar en Dios cuando estoy pasando por la prueba. Si tú esperas a Dios cuando estás pasando por la prueba, esta promesa que está aquí, tú la puedes llevar en tu vida. Y si en esta noche tú estás pasando por la prueba, escucha esto, estás echando raíces junto a corrientes de aguas. En otras palabras, Jesús, que es el agua viva, está ahí a tu lado, proveyéndote de paz y de tranquilidad, para que cuando venga la sequía, tú no te seques. Para que cuando venga la escasez, tú tengas. Para que cuando venga la enfermedad, tu casa esté sana y todos los que están ahí contigo. ¿Se acuerdan del tema de la pandemia? Muchos, sin saberlo, tuvimos esa promesa de Dios en nuestras vidas. Solamente hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer para ser felices? ¿Qué hay que hacer? Confiar en Dios. Exactamente. Confía en Dios. Bien, número dos. Vas a desarrollar confianza cuando esperas en Dios, pero también vas a desarrollar fortaleza. Número dos, fortaleza. ¿Cuántos de los que están aquí, si pueden levantar su mano, han estado alguna vez en una sala de espera? En una sala de espera, puede ser de un hospital, de un banco, de una escuela. ¿Qué ocurre cuando estás en la sala de espera? La mayoría de los que estamos aquí, yo creo que no perderíamos el momento para entrar a Facebook y ponernos al día, o comentar o escribir algún WhatsApp, no lo sé. Pero de algo estoy seguro, escucha esto. Lo hacemos porque si no nos desesperaríamos. Lo hacemos porque sabemos que si no hiciéramos todo eso, nos la pasaríamos moviendo la rodilla de un lado a otro. Y eso es símbolo de que te estás desesperando. Cuando tú esperas en Dios, adquieres fortaleza para controlar ese tipo de cosas. Si puedes, anota esto. La persona fortalecida se mantiene en el centro de la voluntad perfecta de Dios y no busca ayudarlo. La persona que está fortalecida no va a querer ayudar a Dios. El tema es que a veces nosotros estamos desesperados o somos tan impacientes que queremos darle una ayudadita a Dios. Señor, yo estaba esperando por esa chica, tú ya me habías revelado que ella iba a ser para mí, pero ¿por qué se fue de la iglesia? ¿Por qué no le dijiste a ella también? Y tú dices, Señor, o si no, yo la voy a buscar, le voy a mandar un mensaje. Y entonces te empiezas a desesperar, empiezas a mandar mensajes, empiezas a hablarle a personas incorrectas, a tomar decisiones incorrectas. Y escucha esto, si tú te adelantas, Si tú haces cosas que no tienes que hacer, estás demostrando debilidad. ¿Qué estás demostrando? Eso es lo contrario de fortaleza. Una debilidad y una fortaleza son cosas que podemos controlar nosotros. Si tú eres débil, tú puedes controlar eso. Lo puedes fortalecer. Y si tú tienes fortalezas, las puedes mantener. Ahora, cuando estamos esperando en Dios, escucha esto, generalmente se manifiestan las debilidades, no las fortalezas. Dejamos de orar por aquello que queremos y eso es manifestación de una debilidad. Y lo que tenemos que aprender en medio de un momento de espera es a ser fortalecidos. Aquellos que van al gym, de los que están aquí, yo no sé, pues van al gym porque quieren fortalecer músculo. Pero cuando hablamos de fortaleza en Dios, estamos hablando de fortalecer tu espíritu, de fortalecer el espíritu que está en contacto y en comunión con Dios. En Isaías 40, 31 dice esto: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y te estoy hablando de esto porque hay promesas de Dios para aquellos que esperamos, para aquellos que en medio de la prueba estamos esperando en Dios. Una de las primeras promesas es que vas a ser feliz y vas a desarrollar confianza en Dios. Otra de las cosas es que si tú esperas, vas a ser fortalecido. Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas, renovarán sus fuerzas, emprenderán el vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Es una promesa para ti y para mí. Si tú estás esperando en Dios, hay una promesa para ti. El Señor te va a fortalecer. Y a veces no conocemos las promesas y por ignorancia, a veces el enemigo nos manda debilidad, nos hace que manifestemos debilidad. Pero escucha esto, una vez que tú aprendes que si tú estás esperando en Dios, hay una promesa que es tus fuerzas serán renovadas, cambia tu manera de pensar. El enemigo mandará pensamientos que te harán sentir débil, pero escucha, tú vas a recordar la promesa. No, no, don Satanás. La palabra de Dios dice que si yo espero, tendré nuevas fuerzas. Y contra eso el enemigo no puede hacer nada. No te puede debilitar. No hay argumento que prevalezca contra eso. Así que repite después de mí: si yo espero en Dios, mis fuerzas serán nuevas. Voy a correr la carrera de Dios y no me voy a cansar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo esto alguna vez: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera todos. Algunos vamos adelantados, otros apenas se van incorporando a la pista, pero escucha, corramos con paciencia, pero corramos. No nos quedemos estancados. Amén. Bien. Aparte hay una promesa más de Dios para ti, que tú ya te la sabes, está en Filipenses 4:13, que dice: ¿quién te fortalece? Las fuerzas, es decir, no van a venir de mí, de lo que yo haga, van a venir de Dios. Las fuerzas nuevas vienen de lo alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando tú pienses que no puedes, que ya no das más, escucha esto, recuerda la promesa de Dios: yo todo lo puedo porque el Señor me está fortaleciendo. Y los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Amén. Muy bien, y punto número 3. Son 3 virtudes que tenemos que ir desarrollando poco a poco. La número 1, ¿cuál fue? Confianza. Número 2, fortaleza. A lo mejor tú ya tienes un poco de eso, pero escucha, sigue esperando en Dios. No te desesperes. Dios va a seguir afinando estas virtudes en ti. Y la número 3 es valentía. Valentía. Para ello, me gustaría que si alguien trae Biblia, busque Salmo 27:14, el mismo versículo que leímos que decía esto: mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Eso mismo, la Reina Valera dice esto, escuchen bien:
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová.
Hay una palabra que a mí me llamó la atención, porque esto fue escrito por el salmista David. Esto que acabamos de leer. Sí, saben quién fue David, ¿verdad? Si no, ahí se los encargo de tarea. Pero hay una frase que dice esto: esfuérzate, esfuérzate. Y esa misma palabra Dios la usó con Josué. Y le dijo esto: esfuérzate. ¿Y qué? Y sé valiente. La misma palabra, cuando yo la estaba buscando en el diccionario, la misma palabra esforzarse que Dios usó con Josué, la misma palabra Dios estaba usando a través de David para ti y para mí. Porque dice ahí que los que aguardan en Dios, los que esperan en Dios, los que están en la sala de espera, tienen que hacer algo, y es esforzarse y ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. Ser valiente es la indicación para aquellos que están prontos a recibir una promesa. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Se lo dijo a Josué en vísperas de conquistar la tierra prometida. Hay una promesa ahí. Ustedes pueden leer Josué capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Después de eso derribaron los muros de Jericó. Pero hay una promesa para aquellos que son valientes. Aquellos que son valientes están en la antesala de la promesa de Dios, de recibirla y hacerla realidad. Aquellos que están siendo valientes es como aquel papá que está en la sala de espera esperando que le digan: ya nació su bebé. Y está muy bien, porque hay una promesa que estás pronto a recibir. Ahora, el versículo que leímos en la palabra de Dios para todos dice así: mientras aguardan, es decir, mientras esperan, confíen en el Señor. Ya hablamos de la confianza. Sean fuertes, hablamos de la fortaleza. Y después dice: y valientes. Y ahora yo quiero invitarte a que tengas en tu mente esto: el ser valiente es necesario cuando estás esperando en Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque el enemigo es al que vas a enfrentarte a los pocos minutos después de eso. Es el mismo diablo con el que vas a pelear antes de recibir la promesa. Tú sabes que el pueblo de Israel pudo haber salido de Egipto directamente a la tierra de Canaán, pero duraron 40 años. Porque cuando tú estás esperando en Dios, vas a enfrentarte contra el enemigo. El enemigo te va a querer atemorizar, te va a querer engañar. Y por eso el que espera en Dios tiene que ser valiente. No se tiene que dejar atemorizar tan fácilmente por lo que el enemigo le quiera hacer. No, porque si ocurre eso, el tiempo que estuviste esperando será un tiempo perdido y tendrás que reiniciar otra vez. Por eso el ser valiente tenemos que aprender a desarrollarlo cuando estamos esperando. Por eso antes el Señor te ayudó a tener confianza, ya te fortaleció, pero ahora que estés fortalecido no significa que seas valiente. Hay muchas personas, hablando en términos físicos, que van al gym, pero son más cobardes que nada. O sea, les puede pasar un ratón en medio y brincan arriba de la mesa. Pero van todos los días al gym y toman proteína. O puede ser aparentemente la persona más débil, pero agarra el ratón de la cola. Por eso el que está esperando tiene que ser fortalecido, sí, pero también tiene que ser valiente. Porque el enemigo va a venir a meterte temor a tu vida. Y lo primero que va a buscar es engañarte, mandarte enfermedad, mandarte una prueba, que haya pleito en la casa y que todos hagan un ambiente tenso, que haya celos en la relación, que la relación se vuelva tóxica, que haya desconfianza, etcétera. Son armas que el enemigo ha usado desde el inicio de los tiempos y lo sigue usando hoy en día. Por eso ustedes ven que el enemigo quiere seguir destruyendo familias. Familias que esperan en Dios, busca la forma de cómo destruirlas. Ya sea con una infidelidad, ya sea con temas de ideología de género que empiezan a entrar a la familia sin darse cuenta. Cuando te das cuenta, tu hijo o tu hija ya está en una marcha. Y fíjate, el enemigo tiene estrategias. El enemigo es astuto. Bien dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que hay que ser valientes y enfrentar esas situaciones en el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas, no es en tu valentía, es con el poder que te da Dios. Porque el Señor es el que te da ese poder. Fíjate, la batalla real se libra en la sala de espera. La batalla real se libra ahí cuando estás sentado esperando. Llegan ahí los pensamientos. Ahí es donde tú tienes que saber mantener el temple, pero Dios no ha hecho hijos cobardes. Dios no ha hecho hijas cobardes. A todos los que estamos aquí, si somos hijos de Dios, nos has dado un espíritu de valor. Timoteo, 2 de Timoteo 1:7 dice esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escucha, Dios no te ha hecho cobarde. Dios no te ha hecho para que le des la vuelta a la situación o para que brinques y digas, no, mejor me llevo las cosas en paz. El Señor no te ha hecho cobarde, te ha hecho valiente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. El Señor te ha dado autoridad, el Señor te ha dado amor, pero también te ha dado la autoridad para controlarte a ti mismo, para que tomes las riendas de tu propia vida y no te dejes mover por tus emociones. No te aloques, por favor. A veces tomamos decisiones alocados y después andamos llorando. No. El ser valiente también significa que sé esperar y atacar en el momento correcto. Pararme en el momento correcto. Hablar en el momento correcto. Actuar en el momento correcto. Estar en la iglesia. Levantar mis manos. Ese es el momento correcto. Ahí el Señor te fortalece. Ahí el Señor también te da espíritu de valor. Sales de aquí, venías con la pila vacía, sales lleno, y no solamente lleno, quieres enfrentarte con el mismo diablo y decirle, a ver, don Satanás, sáquese de mi casa, aquí solamente gobierna Dios y yo porque yo soy hijo de Dios. Escucha esto, quizá el enemigo te ha hecho creer que eres una persona débil, y si tú crees sus mentiras vas a empezar a perder esa batalla. Pero escucha, yo quiero recordarte algo. Dios usa toda prueba, desde la más chiquita hasta la más grande. Dios la usa para hacerte más que vencedor, para salir con la mano en alto, con la frente en alto y continuar a la siguiente etapa. Es necesario pasar por tiempo de prueba, sí. Pero ahí es donde Dios empieza a mostrarte que debes de confiar en Dios, que tienes que ser fortalecido y que tienes que ser valiente. Si tú aprendes estas tres cosas, hay una promesa más para ti. De verdad que Dios es tan bueno que a veces con lo que ya hemos visto ya bastaría, pero dice, mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes. Y si tú haces esas tres cosas, el Señor te ayudará. Decía la Reina Valera, sí, espera en Dios. Sí, espera en Dios. Quien dijo esto es porque ya había experimentado el esperar en Dios. No estaba hablando sin conocimiento. David, que ya había sido ungido, ya podía ser rey, tuvo que esperar más de 10 años que Saúl fuera quitado para él tomar el trono. Yo no sé si tú estás en el camino de Dios 1, 2 o 3 años, pero yo quiero invitarte a que no te desanimes, a que no te desesperes, a que si hay una promesa de Dios, la sigas esperando con confianza, fortalecido, y seas una mujer o un hombre valiente, porque entonces Dios va a cumplir su promesa. Podríamos seguir hablando acerca de los beneficios de esperar en Dios, pero yo quiero terminar con esto. Cuando estamos en la sala de espera, no vamos a estar solos. El enemigo va a estar ahí con nosotros. Va a estar susurrándote al oído. Y su objetivo es separarte del amor de Dios. Que empieces a olvidar que la bondad de Dios está presente para ti y para mí. Que empieces a olvidar los beneficios que hay en esperar en Dios. Por eso el salmista en el Salmo 103 dijo esto: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el enemigo lo que va a buscar es hacerte olvidar que tienes un Dios que te ama y un Dios que ha estado velando por ti en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero el enemigo te va a querer decir: Dios ya se olvidó. Ya mejor busca tus propios medios. Las personas que, con las que tú contabas te fallaron. Pero en Romanos 8:35 hay una palabra con la que quiero terminar esta noche. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de eso te va a separar del amor de Dios. Y si tú estás pasando en este momento por alguna de estas cosas, escucha, yo quiero invitarte a que hoy te levantes como una mujer o un hombre valiente y le hables directamente a esa tribulación. Que le hables a esa prueba y le digas: ni aunque sigas en mi vida me podrás separar del amor de Dios. Que te levantes determinado y determinada y que le digas: incluso aunque Dios no me salvare, yo seguiré esperando en Dios.